las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Michelle Suárez allá en Madrid, España. La producción sigue siendo de la señora Patricia Martínez. Bienvenida, usted llegó para quedarse. Bueno, bienvenidos todos, tanto dentro como fuera de Cuba. ¿Por qué esa forma de responder,
Yo no sé, habla usted solo, yo no voy a hablar.
¿Cómo que no? Salude, salude al público.
Bueno, yo saludo, ahora ya me voy a saludar.
Ahora usted también salude.
Ahora sí. Muy bien, saludos a todos los que están en sintonía con este programa.
¿Qué pasa, USA?
No, yo saludo, mi misión es saludar. Saludar a los que nos escuchan a las 8 de la noche en la hora, en la hora oficial del programa, la hora que sale por primera vez el programa Las Noticias Como Son. Y digo por primera vez porque a las 12 de la medianoche nos pueden sintonizar en la retransmisión del programa. Y también recuerden que a las 10 de la noche, Radio Caracol, 1260 AM. Ahí también las noticias como son. Dicho esto, bueno, pues en solamente minutos, hoy conversamos con Michelle Suárez desde Madrid. Lo tenemos hoy en solitario, en una tertulia con Michelle Suárez. Las noticias, bueno, pues vamos a hablar sobre una nueva compañía o una nueva alianza que han hecho una compañía estadounidense y una cubana de comunicaciones. Hablamos de las telecomunicaciones, Texas con la IDT o la IDT, aquí en los Estados Unidos. Dicen que bueno, pues que esto va a tener un impacto, por lo menos en las conexiones directas. ¿Qué significa? No hay muchos detalles al respecto. Habrá que esperar un tanto a ver cómo se traduce esto en beneficios de alguna manera. También, bueno, pues Uruguay ahora ha entrado en una polémica. Hay quienes quieren condonarle, es decir, perdonarle la deuda que tienen con el gobierno cubano, que el gobierno cubano tiene con Uruguay. Hay otros que dicen que no, y esto es una verdadera polémica lo que se ha creado en este país. Vamos a hablar también de Venezuela, porque hoy tenemos invitado personas desde Venezuela o venezolanos también refiriéndose al tema, sobre todo al tema, yo diría, más candente que hay ahora en Venezuela, que es el arresto de Antonio Ledezma, el alcalde mayor, el alcalde metropolitano, el alcalde de Caracas. Ha sido arrestado, golpeado por la fuerza, por autoridades, lo que es el similar de la seguridad del Estado en Venezuela, la seguridad del Estado en Cuba, en Venezuela. Y bueno, vamos a estar tocando el tema también durante el programa. Y yo comienzo con algo que creo que lo hemos tratado como desde que comenzó hace ya unos, yo diría, dos o tres años, desde que comenzó hasta lo hemos ido siguiendo. ¿Y a qué me refiero? Usted sabe que hay las personas que se están apuntando para ir al planeta Marte sin regreso. Esto es un viaje one way, un viaje de una sola vía, un viaje que va hacia allá y no hay regreso. Te venden el tiquete de ida, no el tiquete de regreso. Señoras y señores, ya están ya están los 100 finalistas y les vamos a explicar. Sí, señor, el proyecto se llama Mars One, es decir, Marte, ¿no? Planeta Martes 1, Martes 1. Este proyecto espacial del que hace tiempo hemos estado hablando, y se los decía, y que busca pues habitar el planeta Marte. Ya anunció los 100 finalistas que deberán pasar las pruebas de supervivencia para lograr realizar el viaje de colonización sin regreso en el 2024. Los 100 finalistas son 50 hombres y 50 mujeres que han pasado satisfactoriamente la segunda ronda. Los candidatos provienen de todas partes del mundo, 39 de América, entre ellos hay una boliviana, una muchacha boliviana, no es el que ustedes piensen, una muchacha boliviana que vive en Londres, no vive ni tan siquiera en Bolivia.
Yo pensé que era americana.
No, es boliviana, pero vive en Londres. Bien, son estos 39 de América, 31 de Europa. Hay algunos españoles, cuidado, y no son tampoco Michelle Suárez, no, hay algunos españoles. 31 de Europa, 16 de Asia, 7 de África y otros 7 de Oceanía. También esta empresa encargada dijo que en las pruebas de la tercera ronda los 100 candidatos deberán afrontar el trabajo de equipo, demostrando que pueden convivir y sobrevivir como equipo dentro de un recinto que recreará los asentamientos en los que vivirán en Marte. El final, bueno, pues al final escogerán a 12 mujeres y 12 hombres y ellos harán el viaje hacia Marte, que dura 6 meses de ida, no hay regreso. Así que eso es lo que hay. Hasta el momento ya hay 100, irán ahora a todas las pruebas finales para entonces llegar ya a los 12 y 12, que irán en 3 grupos hacia Marte.
Me gustaría participar.
¿Se los va?
Sobre todo, no, presentando a alguna de las personas que yo desearía dieran ese viaje a Marte.
Me asustó usted, yo dije, ¿se los va José Luis para Marte?
Yo aquí en la Tierra, que Dios quiera. Pero a Marte me gustaría, mira, algunas personas sí recomendaría. Cómo no.
Óigame, la lista mía tiene más de 100. La lista mía tiene más de 100, créame.
No, 2, 3 nomás.
Además, yo no les haría prueba. Yo sin prueba.
No, yo tampoco. Yo sencillamente certifico que de verdad es esa persona. Sí. Y nada, buen viaje le desearía.
Sí, yo le pago hasta el pasaje para que sepa de mandarlo para Marte. Vamos. Mira, antes que nos compliquemos la vida, vamos a una pausa y regresamos con Tertulia.
Ahí está Michelle.
Sí.
Y lo saludamos, ¿no?
Ah, bueno, sí, vamos a saludar a Michelle.
¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Ya usted se estaba olvidando de mí, me estaba dejando, estaba
subiéndose al cohete. Se iba a Marte.
Pensé que te me habías ido para Marte.
Michelle, se iba a Marte, bueno, solo.
Sí, yo estuve viendo en la televisión española recientemente uno de los candidatos españoles, creo que son 2, los que van. Él contaba cómo se lo estaba explicando a su familia, ¿no? A su madre, a sus hermanos, cómo les estaba explicando que se iba y no volvía más. Dios y mío. Cómo les estaba explicando que ellos quieren colonizar. Entonces, entendí que lo que quieren es reproducirse también en Marte, crear una colonia humana en Marte, pero tienen que hacérselo todo, desde producir el oxígeno que van a consumir, sus propios alimentos, es decir, algo bastante complejo y raro, ¿no?, que alguien acepte este tipo de misiones.
Sí, esto de que lleva huertos y todas esas cosas, tienen que producir sus propios alimentos, tiene huertos. Esto se me acuerda a los primeros años de la Revolución Cubana, que decían que uno tenía que producir todo en la vida. Pero bueno, de todas maneras, sí, ellos explican incluso cómo llevan un robot y este robot va a sacar agua del subsuelo de Marte. La explicación es mucho más larga, por supuesto. Hay quienes dicen que todo esto es un sueño y que esto no se va a dar. Eso dice mucho.
Bueno, hay sueños que se hacen realidad en la vida.
Sí, pero esto es muy difícil. Dice que más de 7 meses con los niveles de oxigenación de hidrógeno que hay en Marte, o no me acuerdo qué otro componente, es imposible que un ser humano pueda vivir en esas condiciones. Muy Eso bien. Dicen los que se oponen a esto.
Muy bien, vamos y regresamos ya a Tertulia acá en el programa.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, regresamos aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, y ya comenzamos Tertulia en Madrid, España, Michelle Suárez.
Bueno, la compañía estadounidense IDT Domestic Telecom y el monopolio estatal cubano de telecomunicaciones de Texas, creo que es la única, ¿verdad?
Sí, es la única que existe.
Han anunciado un acuerdo para la primera interconexión directa entre ambos países en décadas, en otro paso en este proceso de normalización de lazos bilaterales. Texas y esta compañía IDT han concluido las conversaciones con el propósito de suscribir un acuerdo de servicios para la operación de telecomunicaciones internacionales que permitirá la interconexión directa entre Estados Unidos y Cuba. El restablecimiento de las comunicaciones directas entre Estados Unidos y Cuba permitirá mayores facilidades y calidad en las comunicaciones entre los pueblos de ambas naciones, así dijo Etexa. Durante décadas, las llamadas entre ambas naciones se han tenido que hacer a través de terceros países con altas tarifas en virtud del embargo de Estados Unidos al régimen de La Habana. Se esperan las aprobaciones correspondientes de las autoridades norteamericanas para su posterior implementación, así indica la nota. Y sencillamente informar que la compañía IDT con sede en Newark, en New Jersey, es el mayor proveedor estadounidense de llamadas internacionales en el mundo.
Efectivamente, y usted ha hecho toda una explicación amplia porque ha leído un cable, o sea, una agencia de prensa donde se han hecho algunos, o sea, se conoce la situación, quién es IDT, etcétera. Pero si usted se lee el comunicado de la dirección, o sea, de comunicación institucional en Cuba, la ETEXA, tiene apenas un párrafo y medio. Y dice simplemente, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, S.A. ETEXA, y la compañía norteamericana IDT Domestic Telecom han concluido las conversaciones con el propósito de suscribir un acuerdo de servicios para la operación de telecomunicaciones internacionales que permitirá la interconexión directa entre Estados Unidos y Cuba. Se esperan las aprobaciones correspondientes a las autoridades norteamericanas para su posterior implementación. Es decir, Cuba está esperando ya por las autoridades norteamericanas, de acuerdo a lo que dice el gobierno cubano.
Pero de acuerdo a lo que acaba de declarar el director ejecutivo de IDT, el señor Bill Pereira, en un comunicado que ha sido publicado, él subraya que el acuerdo que fue firmado el jueves ayudará a que sea más fácil y más asequible para nuestros clientes llamar amigos y familiares en Cuba. En Estados Unidos, dice él, viven casi 2 millones de cubanos, principalmente en Miami. El convenio va a permitir el tráfico de larga distancia internacional entre Estados Unidos y Cuba de forma directa y está sujeto a la revisión de la Comisión Federal de Comunicaciones. Y antes de pasar a Michelle, creo que aquí viene el dato para mí hasta ahora importante. Dice que será la única empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos en tener una interconexión directa con Cuba.
Claro que sí. Michelle Suárez.
Bueno, no sé de dónde sale exactamente el dato ese de que es la única empresa de telecomunicaciones. Yo estaba leyendo hoy en el blog Café Fuerte, un ingeniero cubano en telecomunicaciones que participó en los años 90 en todo el proceso de interconexión entre Cuba y Estados Unidos, y él desmiente esta situación. Dice que AT&T, Verizon, no recuerdo cuál es la tercera, tienen comunicación directa con Cuba. Es decir, que esto podría traer otras facilidades, creo que nadie lo niega, pero habría que ver cuál es la situación exacta y cuál es la repercusión, que en definitiva es lo que interesa a los cubanos a ambos lados del Estrecho de la Florida. Es decir, ¿cómo me beneficia esto a mí? Y hay que recordar que Cuba tiene uno de los precios telefónicos, no solamente locales, sino internacionales, más altos del mundo. Yo pongo un ejemplo, ¿no?, de cómo va esta situación. Por ejemplo, en España, Telefónica de España, que es la principal compañía telefónica, es la que tiene interconexión con Cuba, y luego el resto de las empresas telefónicas compran tiempo, compran minutos a Telefónica, que es la única autorizada a conectarse con ETEXA en Cuba. Y España no tiene embargo a Cuba, y sin embargo, los precios desde aquí para llamar a Cuba son tan altos como los de Estados Unidos y los de cualquier otro país para llamar a Cuba. Es decir, no se justifica, no tiene nada que ver con el diferendo histórico entre Cuba y Estados Unidos el precio de la telefonía, sino sencillamente la arbitrariedad del gobierno cubano en este sentido, que lo ve como una vía recaudatoria, puramente recaudatoria, intenta cobrarle un impuesto revolucionario a todo el mundo a través de la llamada telefónica hacia y desde el exterior. Está por encima del euro el minuto, está por encima del euro, y según se dice desde Telefónica, habrá 3 o 4 países en el mundo a los que cueste llamar más de un euro el minuto, y te dicen que es Irak, y es Siria, y es Cuba, es decir, países que están en guerra, técnicamente. Entonces, aquí lo principal es la voluntad del gobierno cubano para normalizar esta situación, para cobrar unas tarifas que no sean abusivas, como ha venido siendo hasta ahora, en lo que tiene que ver con la comunicación entre los cubanos, donde quiera que viven, y que haya unos márgenes razonables. Claro, todo eso lo resuelve la competencia, porque podrán tener conexión directa todas las empresas que existen en Estados Unidos, 200, 300 empresas de telecomunicaciones. Pero si en Cuba no hay competencia interna, porque existe solamente un monopolio estatal, en este caso Etexa, eso no garantiza ni la calidad del servicio, ni la competitividad, ni mucho menos cualquier facilidad para las personas que hacen llamadas telefónicas.
Creo que lo más grave es lo que acabas de decir, que es monopolio estatal. Porque si fuera monopolio privado, ese monopolio privado siempre busca incentivos para atraer al cliente. El monopolio estatal busca incentivos internos para ganar más dinero y no les importa a los clientes. Yo creo que lo fundamental en todo esto, ni tan siquiera ya es en el costo desde la llamada que se produce entre Estados Unidos y Cuba, o sea, de Estados Unidos a Cuba. Me parece que lo draconiano en todo esto es el costo de las llamadas desde Cuba, las llamadas directas, desde Cuba a los Estados Unidos, que están en el más o menos en el rango de los 2, 3 dólares el minuto. Eso es una barbaridad que no existe en ningún lugar del mundo.
4 o 5 dólares a Europa.
A Europa. Y eso se hace, por una sencilla razón. Quien produce la llamada es quien tiene que pagarle a la otra empresa. El gobierno cubano ha tasado tantos impuestos a sus comunicaciones que entonces le conviene que sea Estados Unidos el que llame a Cuba, para que sea Estados Unidos el que le pague a Etexa, que con todos los impuestos la relación se queda en un 60-40. Es decir, de cada dólar que debe, cada dólar, cada empresa debe ganar un 50 centavos. ¿Qué sucede? Como la llamada se produce de Estados Unidos a Cuba, cuando Etexa le va a pagar a Cuba, cuando Estados Unidos le va a pagar a Etexa en Cuba, le tiene que pagar alrededor de 60 centavos de cada dólar, y ahí está la ganancia grande de Etexa. Y esto es lo que debe aclararse,
no, y arreglarse. Además hay otro problema. Todo el desarrollo de la tecnología en Cuba se produce de una manera artificial, en el sentido de que en cualquier lugar del mundo, aunque sea en Irak o Siria, que están en guerra, hay una serie de opciones que compiten con la telefonía tradicional y obligan a las compañías convencionales de telefonía a mantener en determinados márgenes, a hacer ofertas, dar facilidades, porque está la internet, los chats, los messenger, el WhatsApp, el Skype y una serie de facilidades que usted ahora mismo puede hablar con su computadora sin necesidad de pagar nada más que lo que paga por la internet. Y esto está, digamos que remodelando el panorama mundial de las telecomunicaciones. Hay una presión de las nuevas tecnologías, presión que no existe en Cuba, claro, porque el gobierno prohíbe Skype, prohíbe otras muchas cosas y sigue con el control de todo. Y eso, desde luego, no es bueno para la gente que es, en definitiva, de quien estamos hablando.
Hablando de Cuba, precisamente, hace poco conversaba yo con una persona que me pedía información para el sistema este de recargas telefónicas. Y me decía, la recarga es para ustedes en Estados Unidos, porque aquí dentro de Cuba nosotros no recargamos teléfono. ¿Quién puede recargar un teléfono en dólar? Es decir, que traen los programas, lo someten, lo hacen publicitario, pero se lo disparan al pariente, al amigo fuera del país. Tremendo negocio. Vamos, seguimos. Decía, antes de pasar a la próxima nota, hablando de Netflix, la compañía esta de películas. Usted ve la película en La Habana, pero te la pago yo desde Miami. Bueno, vamos, tremendo
Uruguay,
negocio.
Vámonos a Uruguay.
Que allí la cosa, el envío al Parlamento de un proyecto de ley oficialista para que Uruguay condone a Cuba una deuda de 31,5 millones de dólares, está provocando una ola de críticas por parte de la oposición. Y no digo yo. Dice el opositor partido, el senador Ope Pasquet, que es del Partido Colorado, me parece que es un gesto de despedida del gobierno del presidente José Mujica, un gesto por afinidad ideológica, dice él. El legislador afirmó en una entrevista que habría que calcular el monto de la deuda con los intereses correspondientes, por lo que sería significativamente mayor a la cifra difundida por el gobierno. Y el proyecto de ley que lleva la firma de Mujica y ministros tiene fecha del 18 de febrero, establece que la deuda se condonará en mérito a las numerosas instancias de cooperación que nuestro país, en este lugar Uruguay, recibió de parte de la República de Cuba en diversos ámbitos.
Imagínese, creo que le van a condonar por los médicos, ¿no?
Sí, sabe Dios, a lo mejor aparecen otras cosas también.
Dice Michel
Iba
Suárez.
Todo en un paquete.
Sí, señor.
Bueno, habrá que ponerle una medalla a los médicos esos, ¿no?
Sí.
Que han conseguido que un otro país, recordemos que Rusia y México hicieron lo suyo ya recientemente, que otro país de América Latina condone las numerosas deudas del gobierno cubano. Es evidente que aquí hay un gesto ideológico, ¿no? Que esto realmente tiene, desde el punto de vista financiero, muy poco sustento. ¿Por qué no debería condonársele la deuda al gobierno cubano en estos momentos? Y no es que yo esté opinando como un mal cubano, ni mucho menos que no quiere que a mi país se le condone esa onerosa deuda que ha acumulado durante tantos años, sino que yo creo que no es el momento, ¿no? Y que ese instrumento que al final la comunidad internacional tendrá que usar, porque es un instrumento que en una situación de transición de Cuba, la comunidad internacional debería ser generosa y condonar la mayor parte de esa deuda, porque si no, se pondría en peligro cualquier recuperación real de la economía de nuestro país. Pero yo creo que, en primer lugar, ahora mismo, a día de hoy, no hay reformas estructurales suficientes como para garantizar que la economía cubana no va a continuar viviendo eternamente de lo que se pide prestado, con muy pocos visos de pagarlo, ni mucho menos de producirlo. Es decir, no hay un plan, no hay una promesa de avanzar hacia una economía de mercado, de empoderar a los ciudadanos en lo que tiene que ver con la producción y la productividad del país. Si existiese ese plan ambicioso, cualquier país, yo creo que estaría generosamente dispuesto a anular la deuda y a apostar porque los cubanos tomen el mando de su propia vida, como siempre digo. Pero tampoco es el momento, ¿no? Tampoco es el momento porque estamos viviendo una fase final de esa generación histórica del castrismo, que está tomando decisiones cortoplacistas, está pensando en lo que va a pasar el año que viene y el otro, pero no mucho más, no por nada, sino porque son viejos, porque ya creen que le queda poco y que son otros los que tendrán que lidiar con esas deudas que, en la misma medida en que se les condonan por algunos países, siguen adquiriendo sin hacer de verdad las reformas que necesita el país. Entonces aquí se está trastornando la situación. Yo creo que se está prostituyendo la situación en el sentido, no se hace lo que hay que hacer internamente para reformar la economía, pero se sigue pidiendo dinero prestado. Por eso creo que no es el momento de mostrar esa generosidad con el pueblo cubano, que sí, en algún otro momento, en una etapa más avanzada de una transición democrática, sí sería deseable.
Claro que sí. Bueno, finalmente destacar que el gobierno de Venezuela, que con el telón de fondo de escasez de alimentos y medicina, viene denunciando supuestos complots e intentos de magnicidio, ha redoblado en las últimas horas su ofensiva contra la oposición cuando los servicios de inteligencia detuvieron el jueves al alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma. Ledezma, retenido en instalaciones del espionaje interno, es el segundo de los tres principales líderes de la oposición que va a prisión. Esta semana cumplió, así recordábamos en el programa, un año preso Leopoldo López, mientras que está bajo investigación la destituida diputada María Corina Machado.
Resumimos contigo, Michel Suárez, para terminar.
Qué casualidad que Nicolás Maduro va a La Habana el martes, se reúne con Fidel y Raúl Castro y el jueves da este zarpazo contra la oposición, en este caso encarnada con el alcalde metropolitano de Caracas. Un alcalde que, a propósito, ya tenía muy pocas prerrogativas, porque cada vez que ganaba, el gobierno designaba un funcionario a nivel nacional que usurpaba y al que se le dedicaba el presupuesto que requería la ciudad de Caracas y no al alcalde que habían votado los caraqueños. Ya este era un primer golpe de Estado a nivel municipal en el Caracas metropolitano. Pero estamos viendo cómo Maduro no se detiene ante nada frente a una comunidad internacional que no protesta, que no dice nada frente a gobiernos que permiten que este tipo de tropelías sigan cometiéndose en Venezuela. Y cuando no hay crítica oportuna en este sentido, después vienen los males mayores, vienen los disparos contra los estudiantes en las calles, la represión masiva y muchas otras cosas más que nadie quiere que sucedan en Venezuela, pero podrían suceder.
Bueno, gracias, Michel Suárez. Nos vamos a una pausa. Este va a ser el tema con el que continuamos después, cuando regresemos aquí en Las Noticias Como Son.